Esta mañana recibimos la visita de una dirigente política a la que hace tiempo que conocemos y que hace años que asumió el liderazgo de Ciudadanos aquí en Baleares, pero además ahora no solo es presidenta del Partido Naranja en las Islas, tras el proceso de primarias vivido, candidata también en las próximas elecciones autonómicas, sino que es portavoz nacional de la formación. Nos ha costado encontrar un hueco en su ocupadísima, apretadísima agenda, pero hoy la tenemos aquí con nosotros en nuestros estudios. Es un privilegio. Buenos días y bienvenida, Patricia Wasp.
Muy buenos días, Gabriel. Es un placer siempre estar con vosotros.
Muchísimas gracias. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo es capaz de llegar a todo? Y más en tiempo de cuenta atrás, ¿cómo estamos para las elecciones en las que concurre como cabeza de cartel? 69 días ya, solo.
Pues yo, como estoy tan convencida de lo que hago y es tan coherente todo el mensaje que llevamos desde el principio de legislatura, pero y continúo con ese mensaje tan claro de lo que quiero de mi partido, de lo que necesitan los ciudadanos y de lo que les ofrece, las soluciones reales que ofrece Ciudadanos, pues es verdad que haciendo encaje de bolillos, pero encantada de ser ahora mismo también la portavoz nacional, además de presidenta en Baleares, presentarme a esa candidatura el 28 de mayo para concurrir a presidir el gobierno de las Illes Balears, quien pues no creo que haya mayor orgullo que representar a los ciudadanos de tu tierra, donde has nacido, donde vives, donde están creciendo mis hijos. Así que también con un gran equipo, quiero decirlo. Puedo llegar a todo, tengo un gran equipo que, por tanto, estoy muy tranquila cuando no estoy aquí.
Sí, porque la última vez que la entrevistamos, creo recordar, fue telefónicamente, no había estado todavía en nuestros estudios, estaba a punto de coger el avión a Madrid de ese viaje que decíamos que puede volver de otra forma, que puede cambiarle la vida, porque se sometía al proceso de primaria, se encabezaba un proyecto, una candidatura. ¿Sabía dónde se metía ahora que ya lleva unas semanas asumiendo esta responsabilidad?
Pues ya llevo desde el 15 de enero, que es cuando los afiliados del partido a nivel nacional me ratificaron como portavoz y líder política nacional del partido. Están siendo unas semanas de muchísimo trabajo, un gran esfuerzo por darle la vuelta al partido, pero sobre todo para presentar unas reformas y propuestas muy ambiciosas, muy valientes para transformar nuestro país. Yo, para mí, el objetivo claro, más allá del tema interno, es cómo explicamos estas propuestas, cómo reformar el sistema de pensiones para hacerlo sostenible, cómo reformar el sistema sanitario para garantizar la equidad y la igualdad territorial de todos los ciudadanos. Yo no quiero seguir viviendo en un país donde haya tantas desigualdades territoriales, por ejemplo, que los Baleares no tengamos los mismos servicios que tienen otras comunidades autónomas, la misma prevención de cáncer, de cribados de cáncer, como en otras comunidades autónomas. Necesitamos ya una ley de armonización sanitaria para equiparar el mismo calendario de vacunas para nuestros niños, los mismos servicios, cartera de servicios, las mismas condiciones para los profesionales sanitarios. A mí me avergüenza, sinceramente, Gabriel, vivir en un país en el que se está haciendo la competencia desleal entre comunidades autónomas si se nos está robando a los médicos, a los pediatras, a los cardiólogos, a los oncólogos, más allá de las barreras lingüísticas que evidentemente también impone, ¿no?, este gobierno vendido y rehén de los socios nacionalistas, populistas, que tanto daño nos están haciendo, están lastrando a nuestra comunidad. Hay una merma de servicios públicos, esto es lo que tienen que entender los ciudadanos, ¿no?, de Baleares, que hay una merma de servicios sanitarios, de seguridad, porque no hay agentes de la Policía Nacional ni Guardia Civil. Por tanto, en eso estoy trabajando y muy satisfecha, ¿no?, de estos meses.
En parte ya está apuntando por lo que le queremos preguntar. En definitiva, pues también propuestas que ha empezado a lanzar, una ley de armonización sanitaria, es una de las conocidas este mismo fin de semana, en que ha habido precisamente movilizaciones de los funcionarios que se quejan del plus que tienen de todo tipo de funcionarios. Escuchábamos a Miguel Lázaro, al presidente del Sindicato Médico de las Islas. Ellos son unos de los que se quejan, de los que han protestado, de los que se han manifestado, de los que han salido a la calle este sábado. Seguirán dos movilizaciones más en sendos sábados, pero también policías, guardias civiles, profesores, funcionarios de los juzgados. Pero ya está entrando en materia de las diferentes propuestas y además queremos incidir en ello. Pero antes le preguntábamos por el tiempo que lleva, de si sabía dónde se metía. Ya lleva eso, 2 meses desde el 15 de mayo, pues si ahora empezamos a contar los días que quedan hasta las elecciones, también podemos contar los que lleva ya con esta responsabilidad, 2 meses y 5 días. Dándole la vuelta al partido, nos decía, tiene que hacerlo sobrevivir. Ese es el reto, ¿no? Que Ciudadanos llegue más allá de las elecciones del 28 de mayo. No es tarea fácil. ¿Hasta qué punto la lucha es difícil? Y en este caso supongo que me dirá que sí, que van a llegar, que van a conseguir representación, pero no sé hasta dónde, cuáles son las expectativas con las que se presentan a los próximos comicios, los más inminentes.
Yo le puedo decir que, evidentemente, si no lo creyese, no estaría donde estoy, no estaría liderando el partido. Estoy convencida que los españoles y que los baleares quieren un partido de centro, un partido liberal que gobierne, ¿no? Que dé esas mayorías. Estuvimos hace muy poco con nuestros socios europeos en Madrid, en una reunión, y lo comentaban, ellos no entienden, porque es verdad que el centro liberal está gobernando ahora mismo la práctica totalidad de la Unión Europea, está gobernando en Bélgica, en Holanda, en Dinamarca, en Francia, y ellos no entienden cómo en España llevamos unos años que se están conformando los gobiernos desde los extremos, desde los muy extremos hacia los lados, ¿no? Las grandes mayorías deberían forjarse siempre desde el centro hacia los lados. Y eso yo creo que los españoles y los baleares, que yo voy por la calle además aquí, me dice todo el mundo, no queremos confrontación. Los mallorquines son de poca confrontación, son muy moderados y por tanto yo estoy convencida que el centro liberal tiene que seguir existiendo con fuerza en España para no depender de esos extremos, pero sobre todo para no volver a caer en el bipartidismo, que no ha cambiado absolutamente nada en nuestro país. Tenemos un sistema de pensiones obsoleto, un sistema sanitario obsoleto. Ahora mismo se ponen de acuerdo para dar la puntilla y el sablazo fiscal a nuestros autónomos. Se ponen de acuerdo también PP y PSOE para aumentar el 8,5% a todas las pensiones de nuestro país. O sea, a mí me parece espantoso. No creo que todo esto estén de acuerdo tanta gente y no queramos volver otra vez al bipartidismo, a las rancias políticas de Rajoy. Desde luego, ya sabe que yo quiero cambiar al señor Sánchez. No me gusta en absoluto, creo que es el peor gobierno que ha tenido la democracia en nuestro país, sin ninguna duda, pero el recambio no puede volver a ser caer exactamente lo mismo, y además los oyentes conocen qué tipo de PP es Feijóo, porque lo sufrimos, lo hemos sufrido, lo seguimos sufriendo, un PP más regionalista, de perfil ante la lengua, y ya la última de Piqué, del exministro Piqué, este fin de semana, diciendo que Feijóo tenía que llegar a acuerdos con los nacionalistas y, sobre todo, darles más financiación. Ese es el Partido Popular. Y yo lo digo en Madrid y lo vuelvo a repetir aquí. Es que yo en Baleares tengo el peor Partido Socialista y el peor Partido Popular de España.
Y aquí, entonces, ante ese panorama, y usted que se sitúa, Ciudadanos, que se quiere situar en el centro, dependiendo de los resultados en las urnas, de si consiguen representación, ¿hacia qué lado decantarían la balanza? ¿Lo pueden decantar igualmente hacia un lado o hacia otro? ¿Hacer presidenta a Francina Armengol que a Marga Proens? ¿Hay algún tipo de veto? Habla de los extremos. ¿Podrían gobernar o dar el gobierno a una coalición en la que estuvieran o de la que a la que apoyaran, ya fuera Podemos o Vox? ¿Tiene algún tipo de, en ese caso, de reservas o incluso de directamente negativas a ese tipo de apoyos?
Sí, desde luego Ciudadanos no apoya el intervencionismo. Hemos visto que los extremos en algunos momentos han votado incluso cosas intervencionistas y se han tocado de la mano. La señora Proens es la que tendrá que elegir si es que gana, si quiere gobernar con Vox o quiere gobernar con Ciudadanos. Ella ya ha dejado muy claro desde el principio que quiere gobernar sola. El Partido Popular no sabe votar en coalición, lo vemos en los gobiernos donde estamos con ellos. Quiero recordar que gobiernan gracias a Ciudadanos y con Ciudadanos en el Consejo de Ibiza. Y por tanto ellos no se sienten cómodos, lo hemos visto en otras partes, en otros lugares, que no están acostumbrados a gobernar
en
coalición.
Pero llegados el momento, sí podrían apoyar al Partido Popular, con Vox, sin Vox.
Bueno, esto es algo que decidiremos en el momento. Yo lo que quiero es para los baleares quien quiera garantizar que el castellano es lengua vehicular, que no se blinda el derecho, el decreto de mínimos del Partido Popular que impuso ese catalán, ¿no?, en las aulas en detrimento del castellano. Yo desde Ciudadanos apuesto por el bilingüismo, por un modelo plurilingüe, que no es para nada tampoco el modelo de inmersión, pero a la inversa de Vox, o sea, tampoco es ese, desde luego, y que solamente Ciudadanos va a ser garante de ese modelo plurilingüe que necesita nuestra comunidad y los niños y niñas de nuestra comunidad. Otra de nuestros nosotros hacia donde vamos también es apoyar un turismo basado en la triple sostenibilidad, la sostenibilidad medioambiental y social, pero sobre todo la sostenibilidad económica. Y eso, pues también siempre gobernaremos con alguien que garantice más esa línea y ese modelo nuestro.
¿Y cree que eso es posible con el PSI-PSOE, con el Partido Socialista de Francina Armengol, y añadiría de Iñigo Negueruela en este ámbito, con los apoyos que parece que se irán necesitando de los nacionalistas, de MES per Mallorca, MES per Menorca e incluso de Podemos?
Bueno, ahora lo que vemos en las encuestas es que ninguno de los dos bloques, antiguos bloques, suma. Por algo será que en Baleares está sucediendo estos resultados, ¿no?, que nos ofrecen.
Bueno, hay un empate técnico, pero eso, sí, si ustedes lo pudieran determinar.
Tanto, yo creo que seremos decisivos, estoy convencida, estoy convencidísima, cada día lo estoy más, que Ciudadanos va a ser decisivo, pero evidentemente nunca vamos a estar en un bloque donde haya extremos y sobre todo pensaremos en quién, en el para qué y no tanto con el quién.
Estamos con Patricia Wasp, la presidenta de Ciudadanos en las Islas, candidata autonómica el próximo 28 de mayo y portavoz nacional de la formación, con una entrevista en la que, pues eso, en parte es en clave nacional, con las diferentes ideas, propuestas que ya están lanzando y también pensando en las autonómicas en precampaña, en positivo. Por ejemplo, ya la hemos visto en la rotonda de los colegios, en un gran cartel con un anuncio por sus hijos, por nuestros hijos. Además, precisamente este fin de semana no solo estaba la propuesta de la ley de armonización sanitaria, sino que también una de reducción del impuesto de la renta del IRPF a las familias con hijos. ¿Podemos tomarlo como una declaración de intenciones que van a poner en el centro de la campaña y de sus propuestas precisamente a los niños al futuro, a las nuevas generaciones y a la familia?
Sí.
¿Y el tema fiscal igualmente?
Sí, sin duda. Este va a ser un eje central de nuestra campaña. Esos niños, esos jóvenes que no tienen futuro ahora mismo en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Queremos que se está lastrando, hipotecando su futuro con ese déficit acumulado del bipartidismo, ¿no? Tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Llevamos décadas. Quiero decir que es que los políticos, como yo vengo del sector privado, esto, y he hecho muchos concursos de acreedores en derecho mercantil y en las empresas, en cualquier empresa privada ya estaría esto más que quebrado, ¿no? Pero es verdad que con lo del déficit público, pues los políticos parece que lo enmascaran. Al final es deuda. Quiero que sepan los oyentes que cada niño que nace en nuestro país nace ya con 30.000 euros de deuda, solamente por el hecho de nacer. Esto es un país que no tiene futuro, que no progresa, tanto que se llaman progresistas algunos, ¿no? Dedicar la mitad justa a un presupuesto de un país, a pagar nóminas a funcionarios, a pagar deuda, a amortizar deuda pública y a pagar pensiones, es un país que está muerto, que no progresa, y yo no quiero eso para el futuro de mis hijos, para el futuro de todos los hijos y todos los jóvenes de este país. El problema de la vivienda, el problema de la educación, pues tenemos que reformar el sistema laboral, el mercado laboral. Tenemos un currículum educativo que después dista mucho de la realidad laboral, no hay esa hay como un abismo entre cuando acabas los estudios y te tienes que incorporar al mercado laboral, y después el sistema de pensiones que nos acaba de volver a colar este gobierno. Desde luego no podemos estar nada de acuerdo en que se garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones, de las pensiones de la hora, sobre los hombros de los mismos, que son los autónomos, las pymes, las familias, los trabajadores, que se les va a incrementar sus cotizaciones para poder pagar las pensiones. Yo estoy de acuerdo, evidentemente, que las pensiones de nuestros mayores se sostengan y se paguen, por supuesto, pero sobre todo que se piense también en el futuro de todos esos niños, de todos esos jóvenes y de los no tan jóvenes como nosotros, que no vamos a cobrar esa pensión, es decir, que no se nos va a devolver todo el esfuerzo. ¿Qué mensaje estamos lanzando a los niños y a los jóvenes de nuestro país? ¿Qué mensaje se está lanzando? Desde luego, yo quiero cambiar esto, quiero cambiar.
En este contexto de gasto público, ¿cómo ve todos los procesos de consolidación de plazas que se suceden en tiempo preelectoral aquí en nuestra comunidad? Y luego otros pluses que se han pactado, otros alicientes para los funcionarios. Parece que todo se quiere hacer deprisa y corriendo para que el 28 de mayo haya muchos, no sé si decir, estómagos agradecidos.
Sí, el voto cautivo, ¿no? Que yo lo llamo, pues el de los pensionistas, el de los funcionarios. Desde luego que desde nosotros hemos defendido y nos quedamos muy solos defendiendo en el Congreso de los Diputados hace unos meses, cuando el PP se sumó al Partido Socialista para subir las pensiones, todas las pensiones al 8,5, ¿vale? Sin tener en cuenta si eran pensiones de 3.000 o eran pensiones de 700 euros, y también con la subida de los funcionarios del empleo público. Desde luego que hay que hacer hay que replantearse todo el sistema en España. Yo no me voy a volver antisistema, pero casi. Sí. Es decir, el statu quo hay que replanteárselo. No podemos seguir así. Por eso planteamos un pacto de rentas. En ese pacto de rentas incluir empresas, sindicatos, empleo público, empleo, salarios del sector privado y funcionarios. Porque no puede ser que en nuestro país, en estos últimos, desde 2008, es que hay un dato que es terrible, desde 2008 las pensiones han crecido un 40% en España. En cambio, los salarios han crecido un 7%. O sea, no podemos mantener un sistema que crece y las pensiones que crecen un 40% con unos salarios que solo han crecido un 7%. Sí. Y luego pues tenemos el problema que los jóvenes se tienen que marchar fuera de España, todo el talento se pierde, también los profesionales sanitarios, los médicos, los enfermeros, los ingenieros se están marchando de nuestro país y no estamos haciendo nada para captar ese talento, retener ese talento y sobre todo recuperar ese talento. Y por eso yo estoy en Ciudadanos porque estoy cansada de las políticas fracasadas de tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, sinceramente.
Este fin de semana teníamos precisamente movilizaciones de muchos funcionarios que se quejan de lo contrario, que no son los autonómicos, que son los funcionarios destinados a las islas que tienen un bajo complemento, que no pueden hacer frente en muchos casos ni al pago de la vivienda, ni un alquiler. Contábamos cómo ha habido profesores o guardias civiles incluso que han tenido que dormir en vehículos. Hoy leemos la historia de uno en Formentera que dice que va a tener que dormir en una hamaca porque en mayo le termina el contrato de alquiler que tiene y que, como ya se acerca la temporada turística, nadie le quiere alquilar una vivienda.
Sí, es dramática esta situación. Yo mañana pregunto a Armengol en sesión de control al gobierno precisamente por esto. ¿Por qué ha dado la espalda a tantos y tantos empleados públicos del Estado, guardias civiles, Policía Nacional, médicos, funcionarios de prisiones, funcionarios de justicia? Tenemos colapsado, atascado los juzgados, que no es un problema menor, el de la justicia. Por tanto, mañana le pregunto precisamente por esto a Armengol, que rinda cuentas en la Cámara, delante de todos los ciudadanos. No ha querido recibir a esta plataforma UNICEF de la que usted me estaba planteando estas concentraciones,
sí,
que por cierto hemos siempre
ultimátum y dijeron si no nos reciben nos manifestaremos. Eso y es. Se van a volver a manifestar.
Además,
el sábado que viene y el próximo
nosotros estaremos con ellos en Menorca y Ibiza. No pudimos este sábado porque teníamos a la vez un acto de sanidad precisamente a la misma hora. Y yo mañana le preguntaré por qué ha dado la espalda a todos estos empleados públicos, por qué Ciudadanos llevó una proposición no de ley al Parlamento hace 3 años, justo antes de iniciarse la pandemia. Se votó por unanimidad que debíamos conseguir la actualización de ese plus de insularidad, de ese complemento por residencia, para poder compensar los sobrecostes, los costes añadidos que suponen a todos estos empleados públicos vivir en Baleares respecto de otras comunidades autónomas. Estamos soportando un agravio comparativo con Canarias, con Ceuta y Melilla aberrante. Allí el plus de insularidad es incluso 8 veces mayor en las islas menores que el que tienen aquí. Estamos hablando de 78 euros de media de plus en Baleares. Ya me dirá usted que cómo puede un empleado público con 78 euros, va entre 50 y 100, en realidad ese complemento, compensar los costes añadidos que le supone vivir pues en Baleares y no en Cuenca, por ejemplo, ¿no? Pues son muchos, pues es dan para muy poco, ¿no? Entre 50 y 100 euros. Por eso tenemos, eso no es que estemos pidiendo privilegios para nuestros funcionarios, sino todo lo contrario, pedimos que se les iguale, que se nos igualen las condiciones, que puedan tener los ciudadanos de Baleares los mismos servicios públicos que otro ciudadano español en otra comunidad autónoma, que esto es precisamente lo que no sucede y es por lo que yo estoy en Ciudadanos, para derribar esas desigualdades territoriales y que no un médico del País Vasco cobre 1.400 euros más que un médico en Baleares, por ejemplo, o que y por eso tengamos déficit de cardiólogos, déficit de pediatras, déficit de médicos de familia, déficit de oncólogos en Ibiza, de anestesistas. Entonces, tanto adalid de lo público que se erige Armengol y compañía, desde luego, pues no es verdad, no es así, porque nuestros empleados públicos viven en condiciones pues precarias en ese sentido y además están dando unos malos servicios públicos a los ciudadanos porque ven mermados esos servicios, claro.
Seguiremos planteándole muchas preguntas a Patricia Guas, escuchándola, las diferentes propuestas que ya ha empezado a desplegar y a dar a conocer. Hay una cuestión clave que ya prácticamente para concluir, nos vamos acercando a las 2:45, le quería plantear y en parte lo ha deslizado también. La lucha contra la imposición al catalán ha sido tradicionalmente uno de los rasgos definitorios de Ciudadanos, una de sus banderas, la van a mantener, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros seguimos defendiendo ese modelo plurilingüe en las aulas. No queremos que haya una imposición solamente del catalán. Yo pues soy mallorquina, evidentemente que mi padre habla mallorquín siempre y defiendo el bilingüismo, pero es lo que se me está excluyendo es de esa posibilidad de aprender y que mis hijos aprendan a la vez en el mismo idioma y que empiecen la escolarización, toda la enseñanza de primaria y infantil, que sea en su lengua materna. Esto es básico, no pedimos algo que no se haga, por ejemplo, en Bélgica, donde tienen tres lenguas oficiales. Es así, todo el mundo empieza su educación en la lengua materna y después se introducen, yo pido al acabar la educación que dominemos y todos los niños dominen las dos lenguas oficiales. Lo que no puede ser es que se haya excluido literalmente en esa ley educativa, que me quede sola en el Parlamento defendiendo que no se podía excluir el castellano como lengua vertebradora y lengua vehicular. Tenían que ser, evidentemente, las dos lenguas oficiales.
Patricia Guas, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este tiempo de entrevista en los estudios de Radio 97.1 en la calle Industria. Que le vaya muy bien y hasta una próxima.
Muchísimas gracias, un placer, como siempre.
La presidenta de Ciudadanos en las Islas, candidata autonómica el 28 de mayo en las elecciones para las que solo restan ya 69 días y también portavoz nacional de la formación.